Lecturas compartidas.
Yo solamente creo en la literatura. Todo lo demás me parece sospechoso.
Advertencia.
Lecturas compartidas puede causar alta sensibilidad en lectores críticos y atentos.
Favor exceder su consumo.
Y ella humilló profundamente su cuerpo y cubrió todas sus partes de placer con sus cabellos arrancados.
Abrimos nuestro programa de hoy con uno de los lapidarios epígrafes que aparecen en la novela de Thomas Hardy titulada Yu del Oscuro.
Este epígrafe proviene de uno de los fragmentos apócrifos de la Biblia y, como podrán notar, habla de una especie de expiación a través de la humillación y la violencia contra un cuerpo que, en este caso, es femenino. La imagen de los cabellos arrancados cubriendo sus partes de placer es muy poderosa y nos introduce en los conflictos que el deseo y la corporalidad pueden causar en una conciencia religiosa o, para ser menos concretas, en una conciencia cuyo centro no es la visión sensual y erótica de la experiencia humana.
De esto, queridos oyentes, nos hablará también la novela de Hardy a través de Sue, una de las protagonistas de esta trágica historia de amores y propósitos imposibles. Con esta breve introducción a los problemas que se manifiestan en la novela, les damos la bienvenida a un nuevo programa de lecturas compartidas.
Publicada en 1895, Yu del Oscuro fue la última novela de Thomas Hardy. Si nuestro escritor murió en 1928, ¿qué hizo en los más de 30 años que siguieron a la publicación de Yu? En uno de los prefacios a la obra, Hardy nos cuenta sobre las críticas que generó la novela cuando se publicó. De hecho, el prefacio es una especie de respuesta a los airados comentarios que despertó la novela. Frente al inmenso fastidio que le generaba tener que tratar con las reacciones de la gente que no podía ver más allá de su estrecha y decadente moral puritana, Hardy declara que nunca más volverá a escribir novelas.
No sabemos si el escritor tuvo algún otro intento por encaminarse por los derroteros de la novela, pero lo que sí se sabe es que, en cualquier caso, Hardy quería ser poeta y se dedicó el resto de sus años a cultivar este género.
¿Qué hace a esta novela tan polémica para la época? Los personajes que pueblan estas páginas están, como muchas veces se dice, adelantados a su tiempo en muchos sentidos. Más adelante hablaremos con mayor detenimiento sobre las reflexiones de Sue y Jude en lo que se refiere al matrimonio, uno de los temas centrales y estructurales de la novela.
Quienes se acerquen a esta historia podrán leer en ella una refrescante visión sobre la libertad humana y el amor, pero también sufrirán por los destinos trágicos que genera el enfrentamiento de esta liberadora visión sobre la naturaleza humana con las anquilosadas y decadentes convenciones sociales que se imponen a lo largo de la novela.
Si bien el tema del matrimonio es central en la novela, hay otras esferas de la vida en las que Jude, nuestro protagonista, se confronta con las posibilidades concretas de sus aspiraciones. En el siguiente pasaje, Jude sufre una de sus primeras desilusiones.
Huérfano de padre y madre, vive en Merigreen, un pueblo ubicado en Wessex, Inglaterra. Su tía abuela Drusilla lo ha acogido en su casa. La novela inicia con la mudanza de Phillotson, su maestro de escuela, que se va a estudiar en los colegios de Christminster para ascender socialmente en su oficio. Jude, siguiendo el ejemplo de su maestro, empieza a cultivar la esperanza de irse de Merigreen para estudiar en estos colegios poblados de ilustres fantasmas en los que la historia palpita a cada paso.
Para poder realizar su sueño de irse a Christminster, Jude toma la decisión de iniciar su formación de forma autodidacta mientras puede irse a la ciudad de las lumbreras religiosas que tanto admira a la distancia. Es por esto que le pide a Wilbert, un médico de dudosa reputación que reaparecerá a lo largo de la novela, que le traiga las gramáticas de latín y griego para poder empezar con sus estudios. El médico le dice que a cambio del favor de traerle las gramáticas desde Christminster, le ayude a conseguir clientes promocionando, de puerta en puerta, los remedios que vende.
Sin embargo, como era de esperarse, el médico olvida el trato que hizo con Jude. Esta desilusión lo lleva a pedirle al mismo maestro Phillotson las gramáticas que necesita. ¿Cómo se contacta con él? El maestro había dejado su piano en Mary Green y, casualmente, acababa de mandar a que se lo llevaran a Christminster, en donde vivía ahora. Jude resuelve escribirle una carta a su maestro y mandarla al interior del piano.
Luego de algunas semanas de expectante emoción, llegan las dichosas gramáticas.
Desde el éxtasis de su primera visión de Christminster, Jude había meditado mucho y con gran interés sobre cuál sería el proceso por el que las expresiones de una lengua se transformaban en expresiones de otra, y concluyó que la gramática de una determinada lengua debía contener en primer lugar una regla o clave para descifrar un contenido secreto, la cual, una vez conocida, le permitiría, con solo aplicarla, cambiar a voluntad todas las palabras del idioma propio en las de un idioma extraño. Esta idea pueril, de hecho, consistía en llevar hasta su último extremo la precisión matemática conocida en todo el mundo como ley de Grimm, o sea, elevar las reglas rudimentarias a la perfección ideal. Y así, suponía que quienes poseían el arte de descifrar lenguas debían descubrir siempre las palabras del idioma propio, ocultas de algún modo en las del idioma extraño, y que este arte se adquiría mediante los citados libros. Por tanto, cuando, después de observar que el paquete traía el matasellos de Christminster, cortó la cuerda, abrió los libros y hojeó la gramática latina que venía encima, apenas pudo dar crédito a sus ojos. Se trataba de un libro viejo, un libro que databa de 30 años atrás, sucio, con la firma de un nombre extraño, trazado en un garabateo que era lo más opuesto a la letra de molde, y plagado de fechas de hacía 20 años. Pero no era esta la causa del asombro de Jude. Ahora se daba cuenta por vez primera de que no había ley alguna de transmutación, como había supuesto ingenuamente. La había, en cierto modo, pero el gramático no la admitía, sino que cada palabra griega y latina debía ser retenida separadamente en la memoria, a fuerza de años de perseverancia. Jude tiró los libros al suelo, se recostó en el enorme tronco y se sintió el ser más desdichado del mundo por espacio de un cuarto de hora. Como solía hacer a menudo, se echó el sombrero sobre la cara y atisbó los mitigados rayos del sol a través de las ranuras de su entramado. Así que eso era el latín y el griego, esa gran decepción. El encanto que él había imaginado que le aguardaba era en realidad una labor comparable a la de Israel en Egipto. ¿Qué talento tendrían entonces los de Christminster y los de los grandes colegios? ¿Qué talento tendrían entonces los de Christminster y los de los grandes colegios, pensaba, para aprender miles y miles de palabras, una por una? Él no tenía cabeza para una empresa semejante, y mientras contemplaba la escasa luz del sol filtrada a través de su sombrero, deseó no haber visto jamás un libro, no llegar a ver ninguno más y no haber nacido. Cualquiera que hubiese pasado por allí podía haberle preguntado qué era lo que le causaba tanta aflicción y podía haberle consolado diciéndole que sus ideas eran más avanzadas que las del que había escrito aquella gramática. Pero no pasó nadie, porque nadie pasa, y abrumado por el sentimiento de su gigantesca equivocación, Jude siguió deseando no estar en el mundo.
Esta es una de las primeras grandes desilusiones de Jude. La mirada pesimista y trágica sobre la empresa que quiere emprender es desoladora luego de este desengaño.
Es muy interesante cómo el narrador de la novela se encarga de acentuar esta visión desengañada y desesperanzadora de la vida. Jude se frustra, pues frente a las gramáticas se siente desorientado y cree, además, que ha sido una locura pensar que podría llevar a cabo semejante hazaña. El comentario final del narrador subraya esta sensación de desamparo frente al mundo que siente Jude en este momento. La proyección de una posibilidad frustrada se eleva, en la voz del narrador, a una sentencia o mandamiento de la vida, de su funcionamiento.
Nadie pasó a aliviar la pena de Jude, porque nunca nadie pasa. En esta novela, los personajes están reflexionando constantemente sobre las convenciones puritanas de la sociedad que habitan. Jude y Sue parecen, en ocasiones, conciencias que reflexionan en lugar de cuerpos que viven y se integran a las dinámicas de la sociedad. Las convenciones sociales aparecen como uno de los rostros del vago y general enemigo que se opone a los deseos de los personajes. De la mano de este rostro está el de la superstición, que junto con la moralidad imperante de una sociedad provinciana, se convierte en un signo del destino trágico al que están condenados los personajes.
A continuación, les compartiremos un fragmento en el que Jude, luego de haber fracasado en su primer matrimonio con Arabella, le pregunta a su tía abuela sobre la historia de sus padres. La pregunta por el pasado familiar termina en otra sentencia que, de hecho, la tía abuela ha denunciado con mucha vehemencia desde el principio de la novela. Los Foley no deben casarse.
Tía, ¿mi padre maltrataba a mi madre y mi tía a su marido?
Preguntó de repente, sentándose junto al fuego. Ella alzó sus ojos cansados, bajo el vuelo del anticuado sombrero que siempre llevaba puesto.
¿Quién te ha contado eso? Dijo.
He oído algo y quiero saberlo todo.
Estás en tu derecho, claro, pero tu mujer, porque supongo que ha sido ella, ha hecho una tontería sacándolo a relucir. De todas maneras, no hay mucho más que contar. Tu padre y tu madre no se entendían y se separaron. Venían del mercado de Alfredston. Eras tú un niño de pecho aún, cuando en el cerro, junto al granero de la Casa Marrón, se pusieron a discutir. Esa fue la última vez. Después, cada uno echó por su lado. Tu madre murió poco más tarde. Se ahogó. Vamos, y tu padre se marchó contigo al sur de Wessex, y nunca más volvió por aquí.
Jude recordaba el silencio que su padre solía guardar sobre el norte de Wessex, y sobre su madre, temas de los que no le había hablado jamás, salvo a la hora de morir.
Y lo mismo pasó con la hermana de tu padre. La ofendió su marido y después le resultaba tan odioso vivir con él que se marchó a Londres con la chiquilla. Los Foley no estamos hechos para el matrimonio. Parece que nunca cayó bien en nuestra familia. Tenemos algo en la sangre que no se aviene a que nos manden cosas que haríamos de buena gana si no nos obligaran. Por eso tenías que haberme hecho caso y no haberte casado.
¿Y dónde dices que mi padre y mi madre se separaron? ¿En la Casa Marrón?
Un poco más allá, donde arranca la carretera de Fenworth, que hay un poste de señales. Allí hubo una vez plantada una horca, que por cierto estuvo relacionada también con la historia de nuestra familia. Pero dejemos eso. En su ensayo, Modos de percibir el deseo de vivir en Jude el Oscuro, Richard Benvenuto diferencia la voz del narrador de la voz de Hardy. Sobre los juicios que se presentan en el pasaje anterior, ¿qué tan cercanos son a la visión de Hardy? La postura que expone la tía Drusilla sobre el matrimonio en este episodio se explica por la historia familiar de los Foley. En cambio, para el narrador de la novela, la desconfianza que genera este contrato eterno que es el matrimonio tiene su asidero en otros criterios que no se restringen a la vida familiar de Jude. Esta es la característica que permite diferenciar una voz de la otra. Si bien para ambos el matrimonio es una sentencia de muerte para el amor, la lógica que lleva a establecer esta conclusión a cada voz en la novela es diferente.
El destino trágico que anuncia la advertencia de la tía abuela se convertirá en un angustioso vaticinio contra el que los protagonistas deberán lidiar a partir de sus reflexiones.
La historia, a la que alude la tía Drusilla en el pasaje que acabamos de leer, es narrada por la viuda Edlin mucho tiempo después.
La tía abuela de Jude nunca fue del todo clara con respecto a este destino inquebrantable de los Foley, y por lo que dejan ver las pocas conversaciones que tiene con su sobrino nieto, parece decir menos de lo que sabe sobre la historia de los matrimonios de la familia.
El matrimonio con Arabella le deja un hijo a Jude. Sin embargo, es mucho después de que Arabella desaparezca de la vida de Jude que aparece el primogénito a quien llaman Padrecito Tiempo.
Arabella le envía el niño a Jude, pues sus padres se han cansado de criarlo. En este punto de la novela, Sue y Jude han logrado por fin vivir juntos. Ambos se han divorciado oficialmente y están viviendo juntos sin casarse en Albrecombe.
La presencia del niño de Arabella y Jude viene a desestabilizar este intento por vivir gobernados por sus reflexiones y emociones. Padrecito Tiempo.
Era la vejez disfrazada de juventud, pero con tanta torpeza que su verdadera personalidad se entreveía por todos los resquicios. Un oleaje de tiempo ancestral y remoto parecía levantar de vez en cuando a la criatura en el amanecer de su vida, y entonces su rostro contemplaba el pasado a través de un océano de tiempo y daba la impresión de que le dejaba indiferente lo que veía.
Esa extraña presencia marcará un cambio radical en el cuarto final de la novela. Sin embargo, no queremos arruinarles la trágica sorpresa a nuestros oyentes, así que lo dejaremos en el tintero por esta ocasión.
Frente a la llegada del niño, la pareja toma por fin la determinación de casarse. Sin embargo, como se ha podido ver a lo largo de estas lecturas, la determinación de estos personajes tiende a ser muy poco firme. El tema del matrimonio, sobre todo, los hace titubear de una manera impresionante.
Judy Sue, como mencionamos hace un momento, son personajes que parecen estar paralizados. Su carácter reflexivo y extremadamente sensible no les permite tomar decisiones concretas sobre sus propios destinos.
A continuación, les compartimos la historia de la Casa Marrón, esa que la tía abuela Drusila Foley no quiso contarle a Jude en los años en los que estaba casado con Arabella.
Bueno, yo no soy contraria al matrimonio como lo era vuestra tía abuela, dijo la viuda, así que espero que hagáis una buena boda, esta vez en todos los sentidos. Nadie lo puede desear más que yo, conociendo a vuestras familias como seguramente no las conoce nadie de los que quedan aún en el mundo, porque bien sabe Dios lo desdichadas que han sido en ese aspecto.
Sue suspiró incómoda.
Todos eran personas de buen corazón, incapaces de matar una mosca,
prosiguió la invitada.
Pero las cosas le salían al revés y cualquier tontería los trastornaba, y por eso le pasó lo que le pasó al de la historia que cuentan por ahí, si es que era de vuestra familia.
¿Qué historia?, dijo Jude.
Bueno, esa que cuentan, ya sabes, la del que ahorcaron en lo alto del monte cerca de la Casa Marrón, no lejos de la señal que hay entre Maygreen y Alfredstone, de donde sale la otra carretera. Pero, señor, eso fue en tiempos de mi abuelo, o sea que seguramente no era familia vuestra.
Conozco muy bien el sitio donde estuvo plantada la horca, murmuró Jude, pero nunca oí hablar de eso. ¿Qué pasó? ¿Acaso ese hombre, ese antepasado de Sue y mío, mató a su mujer?
No fue eso precisamente. Verás, ella le dejó y se fue con el niño que tenía a vivir con unos amigos, y estando con ellos murió el niño. Él quiso llevárselo para enterrarlo donde estaba enterrada su familia, pero ella no se lo quiso entregar. Entonces cogió al marido y se fue allá una noche con el carro y entró a escondidas en la casa para robar el ataúd. Pero le cogieron, y como era un testarudo, no dijo a qué había entrado. Total, que le encerraron por robo con todas las agravantes, y por eso lo colgaron y ajusticiaron en el monte de la Casa Marrón. Después, la madre se volvió loca, pero lo mismo podía ser familia vuestra que mía el hombre ese.
Entonces, desde un rincón oscuro junto a la chimenea, oyeron una vocecita que parecía brotar de la tierra.
Si yo fuera usted, madre, no me casaría con padre.
Era el padrecito Tiempo el que había hablado, y los tres, que ya se habían olvidado de él, se sobresaltaron. «Bueno, eso no es más que un cuento», dijo Sue alegremente. Después de este divertido relato de la viuda en vísperas de la boda, se levantaron y, dándole a la invitada las buenas noches, se retiraron a descansar. A la mañana siguiente, antes de salir, Sue, que se sentía cada vez más nerviosa, llevó a Jude en secreto al cuarto de estar.
«Jude, quiero que me des un beso espiritual de enamorada»,
dijo cobijándose en él, temblorosa y con las pestañas mojadas.
Ya nunca más volverá a ser igual. Hubiera querido no dar este paso, pero supongo que debemos seguir adelante. Qué horrible historia la de anoche. Ha echado a perder todas mis ilusiones de hoy. Parece como si un destino trágico se cerniera sobre nuestra familia, igual que ocurría en la casa de los Atreides.
O en la de Jeroboam,
dijo el exteólogo.
Sí. Y me parece una gran temeridad por nuestra parte que nos casemos. Voy a unirme a ti con las mismas palabras con que me uní a mi otro marido, y tú a mí con las mismas que empleaste para unirte a tu otra mujer, sin hacer caso de esas desalentadoras experiencias.
Si te produce inquietud, no puedo sentirme feliz, dijo él. Yo esperaba que te sintieras completamente dichosa, pero si no, no. De nada sirve fingirlo. Sería bastante triste para ti, y de rechazo también para mí.
Es que me resulta desagradable, como aquella otra mañana. Eso es todo, susurró ella.
Salieron cogidos del brazo, camino del registro, sin más testigo que la viuda Edlin.
En el pasaje que acabamos de leer se encuentran varias de las reflexiones centrales de la novela. Por un lado, aparece la idea de que el mundo en el que viven no está preparado para entender su particular forma de amar y de ser. Sue, que todavía en este punto de la novela es más crítica frente a la imposición de las convenciones sociales, proyecta una esperanza en las futuras generaciones.
Este gesto de proyectar una vida futura en la que los convencionalismos caducos no determinen la vida y la conducta íntima de las personas tiene doble filo. Por un lado, hay una conciencia del paso del tiempo que nos dice que todo cambiará y que, eventualmente, sentir como ellos sienten no será percibido como una especie de pecado contra la sociedad. Por otro lado, Sue admite que, en cualquier caso, el tiempo en el que les tocó vivir no va a cambiar sus convencionalismos ni va a admitir que personas tan particulares legitimen su forma de vida reflexiva y extraña, como si todos estos valores victorianos que ya empiezan a estar en decadencia no permitieran florecer lo nuevo.
Desde la perspectiva de Sue y Jude, la dimensión histórica del paso del tiempo de la que surge la conciencia de que las cosas cambian, sufre una especie de cancelación, pues en el tiempo que les tocó vivir nunca podrán ver ese cambio, es decir, es como si para ellos las convenciones fueran eternas. En el mundo en que viven, los sentimientos están absolutamente dominados por las convenciones sociales.
La sentencia que podríamos extraer de esta esperanza postergada bien podría ser, en palabras de Kafka, «Hay esperanza, pero no para nosotros».
Antes de finalizar el programa de hoy, queremos compartirles un último fragmento de la novela. Sue y Jude acaban de decidir que, al menos por ahora, no se van a casar. Deciden salir del pueblo para poder hacer actividad física y para distraer a Padrecito Tiempo, que causa la impresión de ser un niño octogenario perteneciente a otra era.
Se les presenta la ocasión perfecta, la semana de la gran exposición agrícola de Wessex. Casualmente, Arabella, la ex esposa de Jude, también se encuentra visitando la feria con su marido. Arabella se dedica a perseguirlos y a criticar a la feliz pareja. Su curiosidad y sus celos se acentúan, además, porque es la primera vez que los ve con el hijo que salió de sus entrañas, Padrecito Tiempo.
Justo al final de este pasaje, la conciencia absoluta y generalizadora de Padrecito Tiempo se manifiesta en una triste y poderosa imagen, la de las flores marchitas.
Mientras tanto, la pareja excepcional y el chico se guían en el pabellón de flores. Un palacio encantado para el gusto exquisito de ambos. Las mejillas de Sue, habitualmente pálidas, reflejaban el matiz sonrosado de las mismas rosas que contemplaba, porque la alegría de los espectáculos, el aire, la música y la emoción de pasar un día fuera con Jude la habían animado, encendiendo en sus ojos una chispa de vivacidad. Le encantaban las rosas y Arabella había visto cómo Sue había detenido a Jude contra su voluntad mientras ella leía los nombres de las diversas variedades, y había presenciado cómo acercaba la cara a pocos centímetros de las flores para olerlas.
«Me gustaría meter la cara dentro de ellas, de lo que me gustan», había dicho. «Pero seguro que está prohibido tocarlas, ¿verdad, Jude?»
«Sí, mi amor», dijo él.
Luego, en broma, le dio un ligero empujón, de suerte que fue a meter la nariz entre los pétalos.
«Nos va a pillar el guardia y yo le voy a decir que la culpa es de mi marido».
Y se volvió a mirarle y sonrió de una manera que a Arabella le pareció bien elocuente.
—¿Eres feliz? —murmuró él.
Ella asintió.
—¿Por qué? ¿Porque has venido a ver la gran exposición agrícola de Wessex? ¿O porque hemos venido?
—Siempre estás tratando de hacerme confesar toda clase de ideas absurdas. Naturalmente, porque me instruyo viendo todas esas máquinas de arar y esas trilladoras, y esas segadoras y las vacas, y los cerdos y las ovejas.
Jude se consideraba más que satisfecho con cualquier respuesta de su siempre ambigua compañera. Pero cuando ya no se acordaba de que le había preguntado eso, ni esperaba respuesta alguna, ella prosiguió.
Me da la sensación de que hemos vuelto a la felicidad griega, que nos hemos tapado los ojos para las enfermedades y el dolor, y hemos olvidado lo que la humanidad nos ha enseñado durante 25 siglos desde entonces. Como dice una de tus lumbreras de Christminster, sin embargo, hay una sombra cerca de nosotros, solo una.
Y miró al niño viejo, al que habían ido enseñándoselo todo con el deseo de despertar su interés, aunque habían fracasado de la manera más rotunda. El niño sabía lo que se decían entre sí y lo que pensaban.
«Lo siento muchísimo, muchísimo, padre y madre», dijo. «Pero no os preocupéis por mí, por favor. No lo puedo remediar. A mí me gustarían las flores una barbaridad si dejara de pensar que dentro de unos días se habrán marchitado todas».
En este episodio se expresa la tensión que existe entre la forma de percibir el mundo de Jude y la visión totalizante de Padrecito Tiempo. El niño no puede disfrutar de las flores porque no es capaz de establecer una relación circunstancial y particular con ellas, como sí puede hacerlo Sue. Frente a esa imposibilidad, solo puede abstraer las flores y dar una visión general, distanciada y absoluta de las flores. El inevitable marchitamiento de las flores le impide valorar su belleza, y más aún, le impide encontrar cualquier tipo de valor en ellas.
Jude, por su parte, es capaz de percibir la existencia de las flores a partir de un acercamiento concreto y sensorial. Percibe el efecto que las flores producen en Sue, percibe sus colores y su aroma. De hecho, la particularización de la experiencia con las flores para Jude se señala también por la relación que Jude ve entre las flores y Sue.
El valor de las flores para Sue y para Jude está en la relación concreta que establecen con el momento particular de sus particulares vidas.
Estas dos visiones contrapuestas van a contrapuntear todo el tiempo los infortunios que seguirán y seguirán a lo largo de esta novela. Hemos hablado mucho de la visión desencantada que aparece en la novela, sobre todo a través del narrador. Sin embargo, también hemos querido señalar un matiz importante en estas tensiones sobre las cuales se construye la novela de Thomas Hardy. Encontrar valor en la vida particularizada no permite que se imponga del todo la visión desencantada que representa el narrador o el personaje de Padrecito Tiempo.
Y es que si la vida es terrible y nuestro destino es el sufrimiento irremediable que implica enfrentarse al mundo, si no hay salvación alguna, ¿qué sentido tiene narrar la vida de Jude? ¿Qué valor podría tener frente a la lógica irrefutable de la vida humana?
La respuesta bien podría ser todo, pues parece decirnos la novela, el único valor está allí.
Hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. Esperamos que les haya gustado y que, apenas acabe el programa, vayan a buscar un ejemplar de Jude el Oscuro.
Estuvieron con ustedes en la producción Álvaro Bulla y en la realización Naikely Rojas, Juana Wilches y quien les habla, Laura Patiño.
Recuerden que pueden escribirnos todos sus comentarios al correo lectucompartida@unal.edu.co o a nuestra página de Facebook Lecturas Compartidas UN Radio. Gracias por su sintonía y los esperamos en una próxima emisión.
Lecturas Compartidas.
Yo solamente creo en la literatura. Todo lo demás me parece sospechoso.
Advertencia.
Lecturas compartidas puede causar alta sensibilidad en lectores críticos y atentos.
Favor exceder su consumo.